final de la conferencia este entre los Miami Heat y los Boston Celtics, en lo cual los Miami Heat sobreviven el partido ante los Boston Celtics tras vencerlos 109-103 y cogen ventaja 2-1 en esa serie. Pero el verdadero tema fue este partido más basado en cómo ganaron los Heat o cómo perdieron los Boston Celtics. Mientras que en la conferencia oeste, el viernes pasado, los Golden State Warriors extendieron su ventaja en la serie 2-0 tras regresarle hasta abajo y derrotar a los Dallas Mavericks 126-117. Pero ahora entonces, ayer, los Golden State Warriors están a ley de una victoria a llegar a las finales por primera vez desde el 2019 tras derrotar a los Dallas Mavericks 109-100 y ahora tienen ventaja en la serie 3-0. Así que el verdadero tema, podemos oficialmente ver a los Golden State Warriors acabando la serie en el próximo partido. Mientras que en el golf, Justin Thomas regresa de esta baja, una impresionante cuarta ronda que tuvo para conquistar su segundo campeonato de la PGA en su carrera. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem. Shine when the light grows dim. Sing one, two, three, four, three, two, one. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it. Bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes en este programa deportivo. Tenemos ciertos temas controversiales que hablar en el día de hoy debido a todo lo que ocurrió en el fin de semana, no solamente en la NBA, sino en el golf, en lo cual ayer Justin Thomas regresa de esta abajo, una impresionante cuarta ronda tuvo para conquistar su segundo campeonato de la PGA. Hablar un poquito más sobre todo eso cuando culmine este programa y enfocándonos en la NBA. En cómo anda ardiente caliente la serie final de la conferencia este entre los Miami Heat y los Boston Celtics, en lo cual los Miami Heat se roban una victoria en Boston tras vencer a los Celtics 109-103 y cogen ventaja en la serie 2-1. Pero el verdadero tema fue ese partido más basado en cómo ganaron los Heat o cómo perdieron los Boston Celtics, cómo obtuvieron esa derrota. Mientras que la conferencia oeste, el viernes pasado, los Golden State Warriors regresan de esta abajo y consiguen la victoria ante los Dallas Mavericks tras derrotarlos 126-117, extendiendo su ventaja 2-0. Mientras que ayer los Golden State Warriors se robaron una victoria en Dallas, en el American Airlines Center, tras derrotar a los Mavericks 109-100. No solamente eso, ahora extienden su ventaja a 3-0, a ley de una victoria de volver a regresar a las finales por primera vez desde el 2019, la sexta vez en 8 años. Así que oficialmente podríamos ver a los Golden State Warriors acabando la serie en el próximo partido. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. No perdamos más tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el primer tema, lo cual vuelvo y repito. Los Miami Heat sobreviven el partido ante los Boston Celtics tras vencerlos 109-103. Los Heat cogen ventaja en la serie 2-1. De los Miami Heat, Bam Adebayo apareció cuando más lo necesitaban, debido a que Jimmy Butler, el jugador estrella de ese equipo, sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que perderse la segunda mitad completo. Y Bam Adebayo cargó a ese equipo para conseguir la victoria, yéndose con 31 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 4 robos de balón, incluso un bloqueo y tremendo porcentaje tirando de 22-15 en general. P.J. Tucker también contribuyó mucho ofensivamente para este equipo. El mejor desempeño ofensivo de parte de P.J. Tucker en la postemporada y de las mejores como tal en la temporada regular, debido a que P.J. Tucker se fue con 17 puntos, 7 rebotes, 3 robos de balón, un bloqueo y de 6-3 tirando fuera del campo. Max Truss también contribuyó, se fue de 7-4 de la línea de 3, tirando 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 bloqueo. Kyle Lowry regresando de esa lesión que lleva batallando desde la primera ronda de la postemporada contra los Atlanta Hawks, incluso la segunda ronda contra los Philadelphia Sixers, que en ambas rondas se perdió la mayoría de los partidos en esa serie y desempeñó por primera vez ante los Boston Celtics tras irse con 11 puntos, 6 rebotes, 4 robos de balón. Defensivamente ejecutó este jugador, especialmente en el último periodo, en los últimos minutos restando de ese partido. Jimmy Butler, que solamente jugó la primera mitad, en 20 minutos se fue con 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos de balón. Tyler Hero, lo cual ese jugador verdaderamente ha preocupado en la postemporada, porque no hemos visto un desempeño explosivo de parte del jugador que se ganó el premio del mejor sexto hombre de esta temporada regular, promediando 20 puntos por juego saliendo de la banca, mientras que la postemporada está promediando tan solo 13 puntos y no ha lucido bien en esta serie contra los Boston Celtics. Se fue con 18 en el primer partido, pero ha estado apagado en la mayoría de los partidos en esta serie ante los Boston Celtics, en los últimos 2 partidos, para ser más específico, en la serie contra los Atlanta Hawks, que no contribuye en lo absoluto ofensivamente, en la segunda ronda de los Sixers, que lució excepcional. Para ser más específico, la imagen que están viendo actualmente, Tyler Hero saliendo de la banca, se fue con tan solo 8 puntos, de 15-4 tirando en general y de 6-0 de la línea de 3. Caleb Martin se fue con 8 puntos, 3 rebotes, 1 robo de balón. De los Boston Celtics, Jaylen Brown fue el jugador más valioso en ese partido entre ambos equipos. Claramente para los Boston Celtics, tras irse con 40 puntos, 9 rebotes, 1 robo de balón, 1 bloqueo, de 20-14 tirando en general y de 9-3 tirando fuera del campo, incluso de 12-9 en el tiro libre. Al Horford también lució espectacular, tras irse con 20 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 3 bloqueos, de 14-7 tirando en general, de 5-3 tirando fuera del campo. Marcus Smart sufrió una lesión en la segunda mitad, pero pudo regresar y acabar el partido, lo cual los fanáticos de los Boston Celtics estaban asustados. Incluso Jason Tatum, que no tuvo un buen desempeño. Ambos que están batallando lesiones, pero hay una gran probabilidad que van a desempeñar esta noche ante los Miami Heat en el cuarto partido. Marcus Smart se fue con 16 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, de 11-6 tirando en general. Jason Tatum tuvo los peores desempeños en la postemporada. 10 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, de 14-3 tirando en general y de 7-1 de la línea de 3. Vuelvo y repito, Tatum, 10 puntos, de 14-3 tirando en general y de 7-1 de la línea de 3. Grant Williams, saliendo de la banca, contribuyó con 10 puntos, 5 rebotes, 1 robo de balón, pero no fue suficiente para que este equipo consiguiera la victoria ante los Miami Heat. Los Miami Heat cogen ventaja en la serie 2-1 ante los Boston Celtics. Hoy se enfrentarán por cuarta vez en esta serie, en lo cual los Boston Celtics buscan igualar la serie 2-2, mientras que los Miami Heat van a querer extender su ventaja en la serie 3-1. Vamos a ir en directo al grano con el verdadero tema. ¿Fue este partido más basado en cómo los Heat ganaron o cómo los Celtics perdieron? Me quisiera inclinar en que este partido fue más basado en cómo los Celtics perdieron, porque los Boston Celtics, después de dominar a los Miami Heat en ese segundo partido de la serie, ganando por 25 puntos, estando abajo en un momento dado por 34 puntos, humillando a los Miami Heat en su cancha local. Y este es el equipo que es considerado favorito en la serie, en ganar en 6 o 7 partidos. Pero ahora entonces, los Celtics, que estuvieron abajo por 26 puntos en el segundo periodo, regresando hasta abajo, estando abajo por un punto en el cuarto periodo, por poco hacen un tremendo comeback. Regresan de hasta abajo para conseguir esa victoria ante los Miami Heat. Pero ahora entonces, claramente este partido fue más basado en cómo los Heat ganaron. ¿Por qué? Los Miami Heat, aunque estuvieron arriba por 26 puntos en el segundo periodo, acabaron el primer periodo 39-18, estaban dominando la primera mitad. En la segunda mitad, los Boston Celtics respondieron, regresaron de hasta abajo. Pero ahora entonces, los Heat estuvieron desempeñando sin Jimmy Butler en la segunda mitad, debido a que sufrió una lesión en la rodilla en el segundo periodo. Y tuvo que perderse la segunda mitad. Y con todo eso, los Miami Heat pudieron sobrevivir ese partido ante los Boston Celtics y robarse una victoria en el TD Bank Garden, la cancha local de los Boston Celtics, lo cual yo le he mencionado constantemente en el calentón. robarse una victoria en la cancha de los Celtics es sumamente complicado y difícil. Los Milwaukee Bucks lo pudieron haber hecho dos veces, lo hicieron dos veces en el primer partido de esa serie semifinal de la conferencia este, y una impresionante victoria que consiguieron en el quinto partido. Pero con todo eso, los Celtics ganaron la serie 4-3, consiguiendo una importante victoria en Milwaukee y entonces regresando a su cancha, en lo cual yo mencioné que si los Bucks no ganaban en el sexto partido, defendiendo su cancha local, no iban a ganar la serie. Porque vuelvo y repito, es extremadamente complicado y difícil en que ellos puedan, un equipo pueda robarse tres victorias en la cancha local de los Boston Celtics. Los Milwaukee Bucks se quedaron cortos. Los Miami Heat fue una importante victoria que consiguieron. Porque estando abajo 3-1 en la serie ante los Boston Celtics, en el cual los Celtics demostraron en el segundo partido cómo dominaron y humillaron a los Miami Heat, demostraron en que ellos pueden ganar en la cancha local de los Heat. Y pues los Miami Heat andaban en peligro. Y en este partido, en que estuvieron arriba por 26 puntos, por poco pierden esa gran ventaja. Bueno, lo perdieron, porque los Celtics regresaron de hasta abajo, pero por lo menos consiguieron la victoria, desempeñando en la segunda mitad completo, sin Jimmy Butler. Y quiero recordar a nuestra audiencia oyentes que Jimmy Butler, al lado de Luka Doncic, es el segundo jugador más valioso ofensivamente desempeñando en la postemporada. Quiero mencionarle a nuestra audiencia y oyentes que Jimmy Butler está promediando 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2.2 robos de balón por juego. Incluso 53% tirando en general, 34% de la línea de 3, lo cual está lanzando más tiros hacia el canasto fuera del campo. Algo que nunca hemos visto de parte de Jimmy Butler. Claro, entonces, él ha cargado a ese equipo mayormente en la postemporada, cuando jugadores valiosos como Bam Adebayo y Tyler Hero no han contribuido en lo absoluto o las grandes expectativas que se le esperaba de ambos. Tyler Hero como tal está decepcionando la postemporada, pero Bam Adebayo respondió en ese tercer partido, el más importante en que los Heat pudieran conseguir esa victoria sin Jimmy Butler, sin su jugador estrella que lleva cargando al equipo completamente en la postemporada. Los Celtics dominaron en rebotes más que los Heat y perdieron. Los Celtics tuvieron un total de 44 rebotes. 34 rebotes tuvieron los Miami Heat. Los Heat tuvieron el mejor desempeño defensivo en la postemporada. ¿Por qué lo menciono? Los Miami Heat se fueron con 19 robos de balón. 19 robos de balón. Incluso 4 bloqueos. El de los mejores desempeños defensivos de parte de los Miami Heat en la historia de la franquicia en la postemporada. No solamente eso, los Miami Heat forzaron a los Celtics que cometieran 23 pérdidas de balón, 23 turnovers. Claramente este partido fue más basado en cómo ganaron los Miami Heat. Los Celtics tuvieron un mejor porcentaje tirando ofensivamente y con todo eso perdieron. Para ser más específico, los Boston Celtics en este tercer partido se fueron con un 48% tirando en general, de 32-12 de la línea de 3. De 30-23 en el tiro libre, lo cual eso claramente le afectó. Los Miami concluyeron con un 46% tirando en general. De 33-11 de la línea de 3, de 14-12 en el tiro libre. Vuelvo y repito, los Celtics dominaron en rebotes, 44 rebotes, 35 que fueron defensivos, 9 que fueron ofensivos. Defensivamente los Miami hicieron un excelente trabajo debido a que ofensivamente, lo he mencionado constantemente en el calentón, en que los Celtics, debido a que hicieron esos grandes ajustes a mitad de la temporada regular, y fue la gran razón porque era el equipo más caliente en la conferencia este, es porque ofensivamente empezaron a mover y compartir mucho más el balón. El gran problema que han tenido ese equipo ofensivamente en los últimos años, en lo cual ha sido la gran razón en por qué se han quedado cortos en conseguir un boleto hacia las finales. Marcus Smart reclamando en que Jason Tatum y Jaylen Brown no están compartiendo bien, no están compartiendo el balón, están jugando estilo de baloncesto mucho más uno para uno. Y eso ha sido una gran clave en cómo los Celtics se enderezaron por completo, en cómo están con una marca 23-24, no solamente rankeados número uno defensivamente en puntos permitidos y en eficiencia, en cómo culminaron siendo el mejor equipo en los últimos dos meses de la temporada regular, representando a la conferencia este, ese gran viraje que hicieron en los grandes ajustes que hizo el dirigente Ime Udoka para que se vieran como equipo contendiente y posiblemente favorito, lo cual lo son hasta el momento en la conferencia este, debido a que este equipo de los Boston Celtics derrotaron a los dos que consideramos nosotros favoritos representando esa conferencia este en las primeras dos rondas, llamados los Brooklyn Nets. Excelente trabajo que hicieron defensivamente en cómo parar, detener y contener a Kevin Durant, incluso a Kyrie Irving, en los últimos tres partidos de esa serie, en cómo derrotaron a los Milwaukee Bucks, aunque no pudieron parar y detener a Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo estuvo promediando estadísticas impactantes. Lo único que puedo decir que los Celtics pudieron contener de parte de ese jugador fue su porcentaje tirando como tal, que no fue tan bien en esa serie ante los Boston Celtics, porque él estaba promediando un triple doble y se convirtió el primer jugador en la historia de la NBA en la postemporada en una serie en anotar 200 puntos, 100 rebotes, 50 asistencias. Ningún jugador ha podido lograr eso en la historia del NBA, una serie de la postemporada. Y eso lo hizo Giannis Antetokounmpo. Los Celtics hicieron un buen trabajo con los role players. Claramente fue un gran factor también que los Celtics se escaparan en esa serie, debido a que Chris Middleton no desempeñó en la serie contra los Boston Celtics. Estamos claros con eso. Pero no vamos a descreditar, no le vamos a quitar el mérito y crédito que se merecen los Boston Celtics en que ganaran esa serie, porque pudieron en ciertos partidos contener a Giannis Antetokounmpo, en que tuvieron un mal porcentaje tirando, pero con todo eso estaba promediando más de 30 puntos, 45 puntos, triple doble. Fue un mal porcentaje tirando que tuvo ese jugador superestrella. Dejó todo en la cancha. Ahora, enfocándonos en este partido, los Boston Celtics siguen siendo el equipo favorito en esta serie para los Miami Heat, aunque yo puse a favor a los Heat en que ganaran esta serie, porque al igual que los Milwaukee Bucks, muchas personas se han enfocado demasiado en los Celtics debido a que fue el mejor equipo claramente representando esa conferencia en los últimos dos meses al culminar la temporada regular. El equipo que tenía una marca de 23 y 24 hicieron sus ajustes ofensivamente, lo cual fluye mucho mejor, más que nunca comparado a los últimos años anteriores, y terminaron rankeados número 12 ofensivamente en puntos anotados, número 1 defensivamente en puntos permitidos y en eficiencia. Y es actualmente el mejor equipo defensivo en la postemporada de los equipos que se mantienen vivos todavía en ambas conferencias este y oeste, lo cual son las finales. El equipo que concluyó con 28 victorias, 7 derrotas, con una marca de 51 y 31 en la temporada regular. Estamos claros con eso y se le da el reconocimiento y el respeto. Pero muchas personas se han dormido demasiado con los Miami Heat. Un equipo que, vuelvo y repito, han batallado muchas lesiones sus jugadores valiosos. Jimmy Butler, Bam Adebayo, PJ Tucker, Tyler Hero, y entre otros, Kyle Lowry, que se ha perdido varios partidos en la temporada regular debido a problemas personales que han tenido. Un equipo que de una manera u otra encontraron maneras de conseguir esas victorias sin depender de sus jugadores valiosos. Y lo vimos en este partido contra los Boston Celtics en cómo Bam Adebayo respondió yéndose con 31 puntos defensivamente también. Lució bien con 4 bloqueos. Este es el Bam Adebayo que estamos esperando en toda la postemporada. El mejor partido que estuvo desempeñando, no solamente en la serie, sino en la postemporada completo, de 22-15 tirando en general, 10 rebotes, 31 puntos, 6 asistencias, 4 robos de balón, discúlpenme, un bloqueo. Este era el Bam Adebayo que estaban esperando los Miami Heat, el jugador que es reconocido como un jugador estrella. Bam Adebayo, vuelvo y repito, 31 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 4 robos de balón, un bloqueo, de 22-15 tirando en general. Este era el Bam Adebayo que estaban esperando los Miami Heat que apareciera. Y cuando más lo necesitaban, contribuyó completamente cargando ese equipo sin Jimmy Butler, que no desempeñó en la segunda mitad, para conseguir esa importante victoria en la cancha local de los Boston Celtics. Los roleplayers como PJ Tucker también lució bien. Kyle Lowry, que sigue batallando esa lesión del hamstring. 11 puntos, 6 rebotes, 4 robos de balón. Claramente este partido fue más basado en cómo ganaron los Miami Heat, cómo se escaparon con una victoria en la cancha local de los Celtics, que es sumamente importante. Los Celtics dominaron en rebotes. Los Celtics tuvieron un mejor porcentaje tirando ofensivamente. Y para aclarar a la otra audiencia y oyentes, los Miami Heat, en los 3 partidos que han desempeñado, en los primeros 2, solamente dominaron en un periodo, en el tercer periodo del primer partido, que se fueron con 39 puntos y dejaron a los Celtics con 14 puntos en los primeros dos periodos de ese primer partido. Y en el cuarto, los Celtics ganaron. En el último partido, en el segundo partido, los Celtics dominaron desde el comienzo hasta el final. Primero, segundo, tercer y cuarto periodo. Y en este caso, los Miami Heat verdaderamente dominaron solamente en el primer periodo. Y en ambas victorias que han conseguido ha sido la gran razón, porque tan solo un periodo que dominaron, los Heat han podido escapar con esas victorias. En que se fueron con más de 20, dominaron con más de 25 puntos en el tercer periodo de ese primer partido. Y cómo acabaron el primer periodo del tercer partido, 39 a 18. Cómo estuvieron arriba por 26 puntos en el segundo periodo, en lo cual los Celtics regresaron de hasta abajo. Y estuvieron arriba y estuvieron abajo por tan solo 15 puntos en la primera mitad. En el segundo quarter, los Celtics se fueron con 29 puntos, dejaron a los Miami Heat con 23 puntos. En el tercer periodo empataron, igualaron 25-25. En el cuarto periodo, los Celtics se fueron con 31 puntos, mientras que los Miami Heat con tan solo 22 puntos. Los Boston Celtics han dominado la mayoría de los periodos en toda esta serie. Los Miami Heat solamente en dos. En el tercer periodo del primer partido y en el primer periodo del tercer partido. Y ha sido el gran factor y la razón en cómo han podido conseguir esa victoria. Se están enfrentando a un equipo sumamente peligroso que yo lo mencioné en el calentón. Mis predicciones para el segundo partido, en que los Miami Heat no pueden arriesgarse, en que los Celtics tengan comando, tengan control de cada juego en la primera mitad. Porque eso les va a costar las victorias a los Miami Heat. En este caso, los Miami Heat lucieron bien en la primera mitad, aunque los Celtics estaban regresando de hasta abajo. Y vuelvo y repito, otro gran factor en que los Heat ganaron, ya que Jimmy Butler no estaba en la segunda mitad desempeñando, fue su desempeño defensivamente de parte de Kyle Lowry. Kyle Lowry, que sigue batallando esa lesión del hamstring, que se ve que no está 100% saludable, dejó todo en la cancha. 4 robos de balón. Bam Adebayo, 4 robos de balón. Víctor Oladipo, que se fue con 5 puntos solamente. 4 robos de balón. Y Tyler Hero todavía no ha aparecido para este equipo. Todavía no ha contribuido ofensivamente. El jugador que se ganó el premio, el mejor sexto hombre de esta temporada regular. Así que vamos a ver si este jugador se puede enderezar. Porque claramente van a necesitar la ayuda de parte de ese jugador, que posiblemente en un momento dado de su carrera puede convertirse en un jugador estrella. Lo demostró esta temporada, que se supone que fuese seleccionado para el juego de estrellas, promediando 20 puntos saliendo de la banca. Este no es el mismo Tyler Hero que estamos viendo en la postemporada comparado a la temporada regular. Gabe Vincent, que se fue con tan solo 3 puntos en 19 minutos desempeñando. Duncan Robinson con 2 puntos. Los iniciadores de los Miami combinaron con 83 puntos, mientras que la banca con 26 puntos. Los role players de los Miami Heat, como tal, contribuyeron en lo más que pudieran sin Jimmy Butler. Ahora, los Boston Celtics claramente van a tener que hacer unos ajustes ofensivamente, porque aunque Jaylen Brown se fue con 40 puntos, cometió muchos errores, muchas pérdidas de balón, 5 en el tercer periodo. Jason Tatum, que tuvo de los peores porcentajes tirando y el peor desempeño ofensivamente en la postemporada, también cometió muchos errores. Para aclarar, los Boston Celtics culminaron con 23 turnovers, 23 pérdidas de balón. Y los Miami Heat con 19 robos de balón, 19 steals, 4 bloqueos en total. Lucieron espectacular defensivamente los Miami Heat y fue un gran factor en cómo consideran esta victoria en Boston. Los Celtics no pueden estar desempeñando así al comenzar la primera mitad contra los Miami Heat, aunque por poco regresan de hasta abajo. Los Boston Celtics tienen que desempeñar como hicieron en el segundo partido, en que Tatum se fue con 27 puntos, imparable, de 13-8 tirando en general, de 6-4 de la línea de 3 y de 7-7 en el tiro libre. Marcus Smart, 24 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, casi un triple doble, 3 robos de balón, 1 bloqueo en ese segundo partido, en que los Boston Celtics dominaron por completo. Al Horford, Grant Williams van a tener que contribuir. Al Horford, que lució excepcional, pero Grant Williams, que en el segundo partido estaba al diente caliente, de 7-5 tirando en general, de 2-2 de la línea de 3 y de 8-7 en el tiro libre, culminando con 19 puntos. Van a necesitar la contribución de parte de ese jugador saliendo de la banca, especialmente si Robert Williams, que claramente le hacía falta la presencia de ese jugador dentro de la pintura, no vuelve a desempeñar en este tercer en este cuarto partido que va a ocurrir esta noche entre los Miami Heat y los Boston Celtics. Robert Williams, todavía no hay novedad en que si va a desempeñar esta noche ante los Boston Celtics, pero claramente se le veía que le hacía mucha falta la presencia de parte de ese jugador en cómo podía proteger la pintura y cómo podía posiblemente contener a Bam Adebayo, que tuvo el mejor desempeño de toda la postemporada. Porque quiero aclararle a nuestra audiencia oyentes, los Miami Heat lucen espectacular, fenomenal defensivamente. Ofensivamente, siempre hemos tenido dudas de parte de este equipo. En la primera mitad lucieron bien, en la segunda mitad no hicieron ese excelente trabajo que estamos viendo en el primer periodo. 25 puntos en el tercer periodo. Y entonces los Celtics también dominaron en el cuarto periodo, dejando a los Miami Heat con tan solo 22 puntos. Por eso es que yo comencé hablando en que los Miami Heat sobrevivieron el partido, porque estaban arriba por 26 puntos en el segundo periodo. Estuvieron arriba por un punto en un momento dado en el cuarto periodo, en que los Celtics por poco regresan de hasta abajo, hacen un tremendo comeback para acabarse con esa victoria y coger ventaja en la serie 2-1. Los Miami Heat tienen que tener cuidado con eso, en que siempre es un equipo que es reconocido que pierden esas grandes ventajas, aunque consiguen las victorias, lo sobreviven, pero no pueden arriesgarse con un equipo peligroso como los Boston Celtics. Jaylen Brown, que ofensivamente cometió muchos errores, pero culminó con 40 puntos. Jason Tatum, claramente van a necesitar la contribución de parte de ese jugador esta noche, si los Boston Celtics quieren igualar la serie 2-2. Hay muchos jugadores de los Miami Heat que están batallando lesiones. Gabe Vincent, Kyle Lowry, PJ Tucker, Jimmy Butler y ahora Tyler Hero. Y no hay novedad si todos esos jugadores que acabo de mencionar van a desempeñar esta noche, que eso les puede dar una gran ventaja a los Boston Celtics. Pero ahora entonces, Robert Williams, que no hay novedad si va a desempeñar esta noche. Marcus Smart y Jason Tatum, que ahora están batallando lesiones al igual. Marcus Smart, que estaba batallando la misma lesión. Esperemos que estén 100% saludables para que se preparen y desempeñen esta noche ante los Miami Heat, porque van a necesitar la contribución de Marcus Smart defensiva y ofensivamente, y específicamente y especialmente de parte de Jason Tatum. Quiero aclararle a nuestra audiencia y oyentes la razón por la que menciono que fue un gran factor en que los Miami Heat se escaparan con esta victoria. Con todo lo que acabo de mencionar, con todas las razones, Bam Adebayo fue el gran factor. Bam Adebayo, vuelvo y repito, ha estado promediando en la postemporada solamente 13 puntos por juego. 13 puntos. Un 60% tirando en general, porque claramente es dentro de la pintura. Pero Bam Adebayo, que estaba promediando 19 puntos en la temporada regular, ha estado apagado completamente en la postemporada. La primera ronda contra los Atlanta Hawks, que estaba promediando solamente 12 puntos. Mejoró con los Sixers, en que creció estadísticamente en puntos, 14 puntos. Y actualmente está promediando 13 a 14 puntos por juego en esta serie ante los Boston Celtics. Cuando más lo necesitaban, apareció este jugador que reconoció como estrella. Kyle Lowry, que verdaderamente también podemos decir que fue un gran héroe por su desempeño defensivo y cómo le hacía falta a este equipo la presencia de ese jugador en la cancha. Y PJ Tucker, que está haciendo todo en ambos lados de la cancha, ofensiva y defensivamente. Víctor Oladipo no contribuyó estadísticamente en puntos, pero defensivamente hizo un excelente trabajo, especialmente como le hizo varios robos de balón, varios steals a Jaylen Brown. Víctor Oladipo en la postemporada está desempeñando bien. Pero ahora entonces Jimmy Butler, que está promediando 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 puntos, 2 robos de balón por juego. 53% tirando en general, incluso 34% de la línea de 3. Claramente le hacía falta la presencia de ese jugador en la cancha. Pero entonces aquí demuestran el talento que tienen los Miami Heat, la profundidad que tienen en la rotación, el equipo que han menospreciado y han subestimado demasiado. El equipo que he mencionado constantemente en el calentón, que comparado a todos los equipos, los otros 29 equipos que hay en la NBA, los Miami Heat se enfrentaron muchos obstáculos en esta temporada regular, en que sus jugadores valiosos como Bam Adebayo desempeñó solamente 56 partidos, se perdió 26 partidos debido a que tuvo que tener cirugía y batallando una lesión, al igual que Jimmy Butler, que desempeñó en 57 partidos, se perdió 25. Kyle Lowry, que se perdió varios partidos debido a problemas personales que tuvo. Max Strus, Gabe Vincent y Duncan Robinson, al igual que Kyle Lowry, entrando a los protocolos de seguridad del COVID-19. Tyler Hero, PJ Tucker, Marquise Morris, Dwayne Dedman, también perdiéndose varios juegos debido a las lesiones que estaban batallando. Con todo eso, los Miami Heat, quiero aclararle a nuestra audiencia oyentes, culminaron con una marca de 53-29, número uno en la conferencia este. Y están demostrando el talento que tienen, la profundidad que tienen en la rotación y que este equipo, de una manera u otra, saben cómo conseguir victorias sin depender de sus jugadores valiosos, sin tener que recostarse encima de ellos. Y lo demostraron en este partido importante, que tenían que robarse por lo menos una victoria en Boston, que es sumamente difícil y sin su jugador valioso estrella llamado Jimmy Butler. Así que hay que darle un poquito más de respeto a este equipo, especialmente el resto de la serie. Los Boston Celtics siguen siendo reconocidos como el equipo favorito en esta serie y el equipo favorito representando a la conferencia.
Él es periodista y empresario en los medios de comunicación desde el año 1994. Fue presentador de Noticias Univisión Orlando, reportero de NBC Telemundo, donde hoy es presentador de 360 por la señal de Telemundo. Noticias Generación News, la plataforma mediática con más impacto en el centro de la Florida, presenta a Javier Villasí.
Pero dice el reporte que usted está bajo investigación.
No.
Según el reporte.
Por eso, el reporte dice muchas cosas que no son muy claras, pero esa información la dará la Cancillería, no yo.
Ahora, ¿ustedes cobraron a los colombianos por entrar?
Esa información la da la Cancillería.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Javier Villasí, bienvenido a tu nueva casa. Noticias Generación News.
Noticias Generación News sigue creciendo. Más programas, más noticias y más formas de sintonizarnos. Noticias Generación News, los número uno en plataformas digitales.
Marrero, espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Armando Marrero aquí comentando. Desde antes del comienzo de mis cuatro favoritos eran Warriors y Jazz, lo cual tú y yo estábamos de acuerdo. Heat versus Bulls. Y estoy cerca de la final. Yo como tal pronostiqué en que las finales de la conferencia oeste iban a ser los Phoenix Suns y los Golden State Warriors. Ambos fallamos. Los Utah Jazz, lo cual yo no lo descarté, pero los consideré un equipo contendiente, pero decepcionaron por completo en la temporada regular y tú estuviste de acuerdo conmigo con eso, Armando Marrero. Fue una gran decepción, un desastre, una inconsistencia de parte de los Utah Jazz y por eso yo puse a los Mavericks en que lo iban a eliminar en la primera ronda y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero con los Golden State Warriors, yo comenté desde el comienzo de la temporada hasta concluir que ellos eran los favoritos representando la conferencia oeste. Entre los Miami Heat y los Chicago Bulls también estaba de acuerdo contigo. No lo estuve descartando porque los Chicago Bulls sí eran un equipo bien interesante. Comenzaron bien la temporada. En un momento dado estaban liderando la conferencia este, pero la mala suerte que tuvieron fue todos sus jugadores valiosos estando afuera, batallando lesiones. Lo mismo que ha ocurrido con los Miami Heat. Y perder a Lonzo Ball el resto de la temporada. Comenté en que ellos iban a ser derrotados por los Milwaukee Bucks. Eso fue exactamente lo que sucedió. Aunque yo ponía en que le podían dar una gran batalla, como hicieron en el segundo partido de esa serie, pero fueron dominados por completo. El gran defecto de parte de los Chicago Bulls fue en que sus jugadores valiosos, especialmente defensivos como Alex Caruso, Derek Jones Jr. y Lonzo Ball, se perdieron muchos juegos en la temporada regular batallando lesiones, al igual que Zach LaVine, que se perdió ciertos partidos, y DeMar DeRozan estaba fatigado, cansado, y tuvo que cargar a ese equipo a lo más lejos posible y terminaron en la sexta posición. Como tal, yo tenía a los Miami Heat y a los Brooklyn Nets. Eran los únicos dos desacuerdos que teníamos. Tú tenías a los Jazz, yo tenía a los Suns, tú tenías a los Bulls, yo tenía a los Brooklyn Nets, que ninguno terminó llegando, así que hasta el momento estamos bien con los Golden State Warriors, que están a ley de una victoria en conseguir un boleto hacia las finales por primera vez desde el 2019, y los Miami, que están a ley de dos victorias. Vamos a ver qué ocurre esta noche en la serie ante los Boston Celtics. Y aquí Antonio de la Rosa. Saludos, Antonio. Gracias por estar aquí sintonizado en el calentón. Aquí Antonio comentando. Ningún equipo del este es más favorito que el Miami Heat. Siempre que esté saludable, por algo fue el primero. Gracias, Antonio de la Rosa. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones y salud para ti y tu familia. Gracias que alguien por fin comentó lo que yo llevo comentando y mencionando en varias ocasiones constantemente en el calentón, que los Miami Heat, no estando 100% saludables, terminaron número uno en la conferencia este. Con todos los problemas que tenían de su jugador valioso batallando lesiones, jugar entrenando los protocolos y seguridad de COVID-19, jugadores estando afuera como Kyle Lowry por problemas personales, los Miami Heat con todo eso terminaron número uno en la conferencia este. Denle un poco más de respeto, deben estar subestimándolos y lo demostraron en que pueden conseguir victorias sin depender de sus jugadores valiosos, como lo hicieron en ese tercer partido importante ante los Boston Celtics, desempeñando la segunda mitad completo sin Jimmy Butler. Ahora entonces, yo comenté en que yo tenía a los Milwaukee Bucks como el equipo favorito en la conferencia este, y si se enfrentaban a los Miami Heat esta serie, yo todavía no me echo para atrás, tenía a los Milwaukee Bucks, y si Chris Middleton regresaba como el equipo favorito, pero yo puse a los Bucks y a los Heat en llegar a las finales de la conferencia este. Así que denle respeto, porque por una razón terminaron número uno de esa conferencia y por una razón están en las finales de la conferencia este. Antes de irme con el próximo tema, lo cual nos vamos con la conferencia oeste, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresan los Meso Melts al Mesón Sandwiches. Tres suculentos quesos suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenalo regular o vegetariano. El segundo, lo cual considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Mesón Melts se te hace la boca queso. Pídelos en combo, solo en Mesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. No pierdan más su tiempo, de hacer la vuelta inmediato que a esta hora nos ataca el hambre. Pero hablando del Mesón Sándwiches, mi gente, el Mesón Sándwiches está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Esta es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado. Vamos a irnos con el próximo anuncio, lo cual quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes, que por fin llegó el Metropol Restaurant a Miami, justamente localizado en el Dolphin Mall, con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, arroz emposteado y congrí, mofongos, carne frita y muchos, muchos más. Dese la vuelta inmediato, el restaurante Metropol localizado en el Dolphin Mall en Miami. Dese la vuelta inmediato, de los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierdan más su tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Dese la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines, y en Orlando, en el Florida Mall. Dese la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el próximo tema, lo cual nos enfocamos ahora en la conferencia oeste. Y los Golden State Warriors extienden su ventaja en la serie 3-0 tras vencer a los Dallas Mavericks 109-100. De los Golden State Warriors, Stephen Curry, Chef Curry, se fue con 31 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias, de 20-10 tirando en general, de 10-5 de la línea de 3. Andrew Wiggins, que ha lucido espectacular en la postemporada, se fue con 27 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, de 20-11 tirando en general, de 5-1 de la línea de 3, lo cual no tuvo un buen porcentaje. Pero este jugador, la imagen que están viendo actualmente en la pantalla, que se fue con 27 puntos, no solamente eso, un tremendo donqueo que le hizo por encima a Luka Doncic. La imagen que están viendo actualmente, Andrew Wiggins ha sido un gran factor para el éxito de este equipo, en cuán lejos han llegado y porque están a ley de una victoria en volver a regresar a las finales por primera vez desde el 2019. Klay Thompson lució excepcional debido a que se fue con 19 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, pero entonces el problema que hemos visto de parte de este jugador, la inconsistencia en su porcentaje tirando, de 18-6 en general, de 10-3 tirando fuera del campo. Draymond Green se fue con 10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos de balón, 1 bloqueo. Kevon Looney, lo cual en el último partido promedió los más puntos anotados en su carrera, que fueron 21 puntos, lo cual voy a estar hablando de eso pronto aquí en el calentón, debido a que ese partido ocurrió el viernes pasado. Kevon Looney, en este caso, se fue con 9 puntos, 12 rebotes, 8 que fueron defensivos, 4 que fueron ofensivos, incluso 4 asistencias. Jordan Poole se fue con tan solo 10 puntos, 5 rebotes, 2 robos de balón saliendo de la banca de los Dallas Mavericks. Luka Doncic, lo he mencionado constantemente aquí en el calentón, ha cargado a este equipo por completo en la postemporada. Luka Doncic se fue con 40 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, un robo de balón, 2 bloqueos, de 23-11 tirando en general, de 9-4 de la línea de 3 y de 17-14 en el tiro libre. ¿Qué no hizo este jugador en este partido ante los Golden State Warriors para tratar de conseguir la primera victoria en esa serie y ponerlo interesante? Jalen Brunson se fue con 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, de 12-7 tirando en general, de 6-3 tirando fuera del campo. Spencer Dinwiddie, que ha lucido mucho mejor en los últimos partidos anteriores en la serie contra los Phoenix Suns, incluso en esta serie contra los Golden State Warriors, se fue con 26 puntos, 2 rebotes, de 13-7 tirando en general, de 10-4 de la línea de 3. Y este jugador saliendo de la banca, culminando con 26 puntos. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. Vemos a los Warriors acabando la serie en el próximo partido. Me quisiera inclinar en que los Dallas Mavericks pueden todavía dar lucha y batalla, porque este es el equipo que yo como tal pronostiqué en que por lo menos iban a llegar a un 7 partido en esa serie, a un séptimo partido en esa serie, en que los Warriors eran claramente los favoritos, pero que ganaban en el séptimo partido en su cancha local. Los Dallas Mavericks que han sorprendido, especialmente el dirigente Jason Kidd, que ha hecho un trabajo fenomenal, excelente en su primer año dirigiendo a este equipo de los Dallas Mavericks, en cómo no solamente eliminaron a los Utah Jazz 4-1 en esa primera ronda, lo cual los teníamos favoritos, sino también en cómo culminaron rankeados número 2 defensivamente en la NBA, en con poca profundidad que tenían en la rotación llegaron hacia las finales de la conferencia oeste, derrotando al equipo que era considerado favoritos en esa conferencia llamado los Phoenix Suns. Pero lamentablemente tengo a los Golden State Warriors acabando la serie en el próximo partido. También quiero aquí comentar que si fue esto una impresionante victoria para los Warriors o decepcionante derrota obtenida por los Mavericks el viernes pasado, en lo cual los Golden State Warriors regresaron de hasta abajo y consiguen la victoria ante los Dallas Mavericks tras vencerlos 126-117. Eso fue el viernes pasado en que los Warriors extendieron ventaja en su serie 2-0. Antes de irme con el primer tema que acabo de mencionar, claramente fue decepcionante en que los Mavericks perdieran esa gran ventaja, en que los Mavericks al comenzar el tercer periodo, en un momento dado, estaban arriba por 19 puntos. 19 puntos. Los Mavericks lucieron bien ofensivamente, 47% tirando en general, de 45-21 de la línea de 3, que lucieron mucho mejor que en el primer partido, que se fueron de 48-11, si no me equivoco, tirando fuera del campo. En el segundo partido se fueron de 45-21 de la línea de 3, 47% tirando en general. Los Mavericks estuvieron arriba en el tercer periodo por 19 puntos. En la primera mitad, los Mavericks estuvieron arriba 72-58. En la segunda mitad, los Warriors dominaron por completo, 68 puntos, mientras que dejaron a los Mavericks con tan solo 45 puntos. Era la única victoria que verdaderamente no podemos... discúlpenme, es la única derrota que verdaderamente no podemos perdonar a los Dallas Mavericks, porque era sumamente importante en que ellos se robaran una victoria en San Francisco. Y estuvieron en la mayoría de los primeros tres partidos dominando el juego. En el cuarto periodo fue que cayeron en ese segundo partido. Y fue impresionante cómo los Golden State Warriors regresaron de hasta abajo, pero más decepcionante en que Luka Doncic ayer se fue con 40 puntos. En el segundo partido se fue con 42 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 3 robos de balón, 1 bloqueo. Está promediando 40 puntos por juego en esta serie. Se fue de 23-12 tirando en general, de 10-5 de la línea de 3, de 15-13 en el tiro libre. Jalen Brunson, que ha lucido espectacular en la postemporada para los Dallas Mavericks. En ese partido se fue con 31 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, de 19-11 tirando en general, de 7-5 de la línea de 3. Reggie Bullock, que se fue con 21 puntos. Y voy a hablar sobre ese jugador en cómo decepcionó por completo en el partido de ayer. Reggie Bullock se fue con 21 puntos, de 11-6 tirando en general, de 10-6 de la línea de 3 en ese segundo partido de la serie. Dorian Finney-Smith, que se fue de 6-3 tirando fuera del campo, concluyendo con 10 puntos. Spencer Dinwiddie, que se fue con tan solo 4 puntos, pero ha lucido bien en los últimos partidos de esa serie contra los Phoenix Suns, incluso ese primer partido contra los Golden State Warriors, incluso ayer, que lució espectacular. Los iniciadores de los Mavericks combinaron con 114 puntos. No hubo ayuda de parte de la banca, que solamente se fue con 13 puntos. Davis Bertans con 6. Spencer Dinwiddie, que acabo de mencionar, con 4 puntos en 22 minutos desempeñando. Y Maxi Kleber con 3 puntos. Claramente fue decepcionante en cómo los Mavericks cayeron en ese segundo partido ante los Warriors debido a que dominaron los primeros tres periodos. En el cuarto periodo fue que cayeron por completo. De los Golden State Warriors, Stephen Curry se fue con 32 puntos, lució bien, de 10-6 tirando la línea de 3. Andrew Wiggins con 16 puntos, vuelvo y repito que ha lucido espectacular en la postemporada. Kevan Looney, que se fue con 21 puntos y son los puntos más anotados en su carrera. 6 puntos en la primera mitad, 15 puntos en la segunda mitad, junto con 12 rebotes, 2 asistencias de 14-10 tirando en general. Y este es el mismo jugador que en esa serie contra los Memphis Grizzlies, el sexto partido, que ganaron la serie 4-2, se fue con 22 rebotes, 11 que fueron ofensivos, 11 que fueron defensivos. Kevan Looney ha lucido fenomenal en la postemporada y ha contribuido mucho ofensivamente y defensivamente dentro de la pintura. Más ofensivamente, Jordan Poole, que ese partido se fue con 23 puntos, de 10-7 tirando en general. Klay Thompson, que se fue con 15 puntos solamente. Los Mavericks se supone que se escaparan con esa victoria. Decepcionaron por completo. Por eso que fue más decepcionante esta derrota obtenida por parte de los Dallas Mavericks. Qué impresionante en cómo los Golden State Warriors regresaron de hasta abajo y consiguieron esa victoria. Pero ahora entonces, enfocándonos en este partido, en lo cual los Mavericks estuviesen todavía vivos en la serie, si se hubiesen robado esa victoria en San Francisco, en la cancha local de los Warriors, estuviesen abajo actualmente 2-1. Pero ahora entonces, están 0-3 abajo ante los Golden State Warriors, lo cual claramente se ven que los Warriors ya pueden acabar la serie en el próximo partido. Los Warriors en este partido dominaron mucho más ofensivamente, claramente. 46% tirando en general, mientras que los Mavericks se fueron con tan solo 40% en general. Los Mavericks se fueron de 45-13 de la línea de 3, lo cual siguen lanzando muchos tiros de la línea de 3 hacia el canasto. Y comparado al segundo partido, en el primer y tercer partido, los Mavericks han tenido un malísimo porcentaje tirando fuera del campo. 40% tirando en general. Pero ahora entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en este partido? Aunque Jalen Brunson se fue con 20 puntos, Spencer Dinwiddie con 26 puntos, los otros role players, para ser más específico, los iniciadores combinaron con 72 puntos. De esos iniciadores, claramente Jalen Brunson y Luka Doncic fueron los que lucieron explosivos. Pero Dorian Finney-Smith con tan solo 9 puntos, Dwight Powell con 3 puntos, Reggie Bullock fue un gran factor en cómo este equipo obtuvieran esta derrota ante los Golden State Warriors. ¿Por qué? Reggie Bullock, que andaba al diente caliente en el segundo partido, y con todo eso que los Mavericks lucieron bien ofensivamente y se quedaron cortos y perdieron esa gran ventaja ante los Golden State Warriors, cayendo 126-117. Reggie Bullock en este partido fue el peor desempeño en su carrera, si no me equivoco. ¿Por qué lo menciono? Reggie Bullock, después del buen partido que tuvo anterior, se fue con 0 puntos, de 10-0 tirando en general, de 7-0 de la línea de 3. Reggie Bullock fue una gran decepción en este partido. Reggie Bullock, podemos decir que fue un gran factor en cómo este equipo obtuvieran la derrota, en cómo les costó la victoria, porque cuando más necesitaban la contribución de parte de este jugador ofensivamente, no apareció. Reggie Bullock, vuelvo y repito, 0 puntos, de 10-0 tirando en general, de 7-0 de la línea de 3. Dwight Powell, 3 puntos. Dorian Finney-Smith, 9 puntos. ¿Qué significa eso? Que los tres jugadores que acabo de mencionar combinaron con 12 puntos. Mientras que Luka Doncic y Jalen Brunson combinaron con 60 puntos. Entre ambos jugadores se fueron con 60 puntos. Jalen Brunson con 20, mientras que Luka Doncic con 40. ¿Y dónde estaban el resto de los iniciadores ofensivamente en ese partido? 9 puntos de parte de Dorian Finney-Smith, 3 de Dwight Powell y 0 de Reggie Bullock. Eso fue un gran factor en cómo este equipo obtuviera la derrota. Mientras que la banca con 28 puntos, Davis Bertans, que se fue con tan solo 2 puntos, mientras que Spencer Dinwiddie, de esos 28 puntos que combinaron la banca, 26 fueron de él. Solamente 2 jugadores anotaron saliendo a la banca de parte de ese equipo. Davis Bertans, que se fue con tan solo 2 puntos, y Spencer Dinwiddie con 26 puntos. Una lástima en que este equipo no siguiera dando lucha y batalla, pero hemos visto que los 3 partidos, por lo menos en el primero y en el tercero, los role players no aparecieron cuando más Luka Doncic lo necesitaba. En el segundo partido lucieron bien. En los primeros 3 periodos, en el cuarto periodo fue que cayeron defensivamente. Y por eso fue que fue considerado una gran decepción en cómo ese equipo no se robara esa victoria en la cancha local de los Golden State Warriors. Y ahora, por tal razón que fue decepcionante, ahora estaban abajo 0-3 en esta serie. Así que pongo, lamentablemente, en que me gustaría que siguieran extendiendo esta serie de la postemporada en la serie final de la Conferencia Oeste, los Mavericks hacia los Golden State Warriors, en que todavía pueden conseguir una victoria mañana y mantenerse vivo en esta serie. Claramente los Warriors van a ganarlo, pero entonces los Warriors pueden acabarlo mañana, en lo cual yo estoy pronosticando que es exactamente lo que van a hacer, acabar la serie 4-0 barril a los Dallas Mavericks, lo cual sería una gran decepción debido a que este equipo hay que darle mucho respeto, mucho mérito y crédito a los jugadores como Jalen Brunson y Luka Doncic, que dejaron todo en la cancha. Jalen Brunson, ¿cómo desempeñó esa serie contra los Utah Jazz? Luka Doncic, ¿cómo ha desempeñado en la postemporada? Porque quiero aquí recordar a Trajansi y oyentes. Luka Doncic ha sido el jugador más valioso ofensivamente en la postemporada. Luka Doncic en la postemporada está promediando 32 puntos por juego, 40 en esta serie ante los Golden State Warriors. El primer partido se fue con tan solo 20 puntos. En el segundo, que se fue con 42. Y ayer, que se fue con 40 puntos. Casi 40 puntos está promediando Luka Doncic. Con un total en la postemporada, 32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 1.8 robos de balón por juego, 47% tirando en general, 36% a la línea de 3. Jalen Brunson, otro jugador que hay que darle mucho aprecio, 22 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, un 47% tirando en general, 35% de la línea de 3. Esos son los jugadores que le doy mucho más mérito y crédito, porque Spencer Dinwiddie ha lucido bien en ciertos juegos en la postemporada, pero se ha mantenido inconsistente. Dorian Finney-Smith, que verdaderamente ha decepcionado, aunque ha promediado 10 puntos, 44% tirando en general, 42% de la línea de 3, ha decepcionado en muchos partidos que más lo han necesitado. Él lució explosivo en la serie contra los Phoenix Suns, pero mayormente desempeñando en la cancha local de los Mavericks. Reggie Bullock, lo cual también se ha mantenido inconsistente, su porcentaje tirando 38 en general, 37% de la línea de 3, ha sido una decepción debido a que en la temporada regular lució fenomenal. Y la postemporada está promediando tan solo 10 puntos. Y ayer no hay excusa de parte de este jugador en cómo desempeñó. Vuelvo y repito, de 10-0 tirando en general, de 7-0 de la línea de 3 con 0 puntos. Maxi Kleber, que también ha decepcionado en varios partidos en la postemporada. El mérito y crédito que hay que darle mucho son a Luka Doncic y Jalen Brunson, que han lucido explosivo ofensivamente. Pero el dirigente Jason Kidd, que hizo un excelente trabajo en esta temporada regular con los Dallas Mavericks en cómo subieron de posición, terminaron en la posición cuarta en la Conferencia Oeste con una marca de 52-30 y terminando y teniendo este equipo rankeados número 2 defensivamente, aunque ofensivamente terminaron rankeados, si no me equivoco, 26 en puntos anotados por la poca profundidad que he mencionado constantemente que tiene este equipo de los Dallas Mavericks, y mira cuán lejos llegaron. Mala mía, rankeados número 24 ofensivamente en puntos anotados, estuve cerca. Los Mavericks sorprendieron por completo en la postemporada. Eso va a ser un tema que va a estar hablando más hacia adelante en el calentón, pero sí, lamentablemente veo a los Golden State Warriors acabando la serie mañana en el American Airlines Center, en la cancha local de los Mavericks, y avanzando hacia las finales por primera vez desde el 2019, porque ofensivamente, vuelvo y repito, son imparables los Golden State Warriors. Tienen varios jugadores valiosos en la rotación, mucha profundidad en la rotación, comparado al resto de los equipos que se mantienen vivos en ambas conferencias en la postemporada. Jordan Poole, que está luciendo fenomenal saliendo de la banca. Stephen Curry, luciendo como el jugador superestrella que es. Klay Thompson, que se ha mantenido inconsistente estadísticamente y en porcentaje tirando, pero ha tenido buenos momentos en la postemporada. Andrew Wiggins, que ha lucido fenomenal, excelente en la postemporada, especialmente el partido de ayer, que se fue con 27 puntos. Draymond Green, que se le espera lo que él siga haciendo, promediando las estadísticas ofensivamente en rebotes y asistencias, como un playmaker, y especialmente el jugador más valioso defensivo. Los roleplayers como Damian Lee ha hecho un trabajo excepcional, Otto Porter Jr., Jonathan Kuminga, cuando lo ponen a desempeñar en la cancha, y entre otros, tienen mucho talento en la rotación. Mucha más profundidad que los equipos que se mantienen todavía vivos en la serie, en ambas series. ¿Y por qué? Actualmente están rankeados número 1 ofensivamente en puntos anotados. Tienen demasiado de piezas, tienen muchas opciones Y cuando un jugador valioso no está luciendo bien, viene el otro a llenar ese hoyo. Lo hemos visto con Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jordan Poole, Klay Thompson y Kevon Looney, que ha sorprendido por completo en la postemporada, especialmente en ese último partido contra los Memphis Grizzlies, que se fue con 22 rebotes, incluso anotando los puntos más anotados en su carrera en el segundo partido, que fue un gran factor en cómo ese equipo regresaron de hasta abajo y consiguieron la victoria ante los Dallas Mavericks, ya no sé, con 21 puntos. Así que lamentablemente tengo a los Warriors acabando la serie mañana en Dallas. Antes de concluir el programa al diente caliente, quiero aquí comentar a nuestra audiencia oyentes que este fin de semana fue el torneo del PGA y el estadounidense Justin Thomas regresa de abajo para conquistar su segundo campeonato de la PGA. Justin Thomas capturó el campeonato de la PGA por segunda vez en su carrera y la primera vez desde hace 5 años, lo cual fue en el 2017. Justin culminó la última ronda con un -3 y el torneo completo con un -5 en batalla con el estadounidense Will Zalatoris y el chileno Mito Pereira, que se veía que iba a ganar el torneo. Pereira llevaba liderando el torneo hasta el último hoyo, lo cual afectó grandemente, que se fue con un doble bogey. Doble sobre par, mientras que Zalatoris 1 sobre par. Con esta victoria, Thomas completó la tercera mejor remontada en la historia del torneo. Y con eso concluyo todas las noticias ardiente caliente en este programa deportivo. Pero antes de despedirme, aquí Ralph Iván González, Miami gana en 7 juegos. Vamos a ver si eso ocurre. Pero también para ambos equipos va a ser importante los Celtics que quieran igualar la serie y mantenerse vivo ante los Miami Heat. Y los Miami Heat que extiendan esa ventaja en la serie 3-1 y regresan a Miami y posiblemente acabarlo en South Beach. Con eso concluyo todas las noticias ardiente caliente de este programa deportivo. Yo soy Raúl Pagán. Que tengan un feliz lunes. Buen día para todos. Nos vemos mañana.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta. Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado. Generación News. Generación News.